A todos les quiero contar que mañana es el Día Mundial de la Alimentación. El eslogan de este año, que continúa desde el año pasado, nuestras acciones, nuestro futuro. Habla con respecto a eso. Y tiene que ver mucho con mejorar nuestros sistemas alimentarios. Este sistema alimentario, a ver, cuando hablamos de sistema alimentario es algo más allá del plan de alimentación o de la dieta como lo conocemos todos. El sistema alimentario tiene que ver el tomate de que comés, dónde se produjo, cómo se comercializó, cómo llegó, vamos, y así con todos los alimentos. Es inclusive, diríamos, es una decisión de Estado pensando en esto que está pasando de la relación directa con el etiquetado, ¿no? Con la ley de etiquetado, que sí, que no, que ojalá que salga, esperemos,
Me
¿vos qué decís, Yanni?
acordé mucho de vos el otro día y realmente, bueno, porque lo venimos siguiendo y profundizando este tema y algo que en realidad no afecta a nadie, salvo a quienes tienen que cambiar las formas, las matrices en la producción, ¿no?
Tal cual, tal cual. Pero, ¿sabés? El otro día a Miriam Gorman, una gran nutricionista, la madre de la soberanía alimentaria en Latinoamérica, yo te llego a llegar a decir, una vez dijo, y siempre lo repite, la alimentación es un acto político.
Fundamentalmente.
Y tal cual, sí, es que es fundamental, que es así. Todos los días comemos. La industria alimentaria, Yanni, fíjate qué tan importante es el sistema alimentario. Relaciona la felicidad con la comida y es la industria más grande que existe. Las emanaciones de gases, viste que siempre con los coches, que el carburador, que esto, que el otro. Y la parte más grande lo tiene la industria.
Claro.
La materia fecal de los rumiantes emanan gases. Las fábricas emanan gases. El sistema de transporte tiene que llegar la comida acá al súper. Y la comida se elabora en Santa Fe y llega acá. ¿Y cuánto transporte genera eso? A ver, por eso, fíjate, esto de los sistemas alimentarios, es todo con todo, vamos a tratar de relacionarlo hoy, Gianni, ¿no? Pero esto de la compra de cercanía, comprarle al productor de tu localidad, y estás cuidando el medio ambiente. Es una acción mucho más ecológica y mucho más naturista que comer milanesa de soja. Que la
Claro.
milanesa de soja es transgénica y anda a saber de dónde vino y qué fábrica la hizo.
Las vueltas que dio, los campos que fue esterilizando, ¿no? Toda esa soja.
La soberanía alimentaria dice que todos los yuyos tienen un rol en lo que es la agricultura. Porque los yuyos, si vos le pones menta al lado de la lechuga, espanta a los bichos. Y no necesita pesticida. Si le pones un romero, todas las aromáticas, los yuyos y las plantas tienen roles. Y en esas granjas que se crían los animales y que a su vez haces la parte hortícola, también genera una renovación de los suelos. Ahora nuestro suelo es soja.
Claro, justamente, bueno, viste que los jueves está la columna también de Santiago Uribarri, quien vos conocés
Claro,
también del
sí,
PRODA,
el Santi, un grande.
que justamente promueve lo que tiene y hace docencia en este sentido, y podemos decir que es un militante de la agroecología, ¿no? Y explicando muy bien justamente esto a lo que vos te estás refiriendo.
Es que vuelvo a decir lo mismo, esto de la agroecología, esto de la alimentación, esto de la industrialización, todo tiene que ver con todo. Es decir, pero por desgracia hoy celebramos unas papas fritas de paquete, porque las celebramos. Yo le aseguro que más de uno ayer, mirando el partido de Argentina, degustó unas papas fritas de paquete,
Claro.
que tiene 60%, anda a saber qué, que no es papa.
Sí.
Objeto no identificado lo vamos a llamar dentro de poco, ¿viste? Porque le pone papa, pero anda a saber, se parece a la papa. Te tiro otra.
A ver.
Yo los invito a ir al supermercado y compren los quesos y lean atrás y dice pasta de queso en los ingredientes. Y vos decís, ¿qué queso es este? Dice queso fresco. Y atrás el ingrediente, en lugar de ponerte el tipo de queso, no sardo, rellenito, gouda, cremoso, dice pasta de queso.
Que contiene 50% de queso.
Claro, viste, es lo mismo que la pasta de merluza de los medallones. Pasta de merluza. Es decir, nosotros comemos alimentos no identificados. Es decir, porque no lo puede ni siquiera definir ya como antes. Es desgraciadamente.
Claro, pero
Miren.
porque hay leyes que lo permiten, ¿no? En principio, y porque no hay nada que lo identifique.
Tal cual, tal cual. Y lo más triste es celebramos eso. ¿Me dejas decir una marca, Yanni? ¿Puedo
Sí,
decirme?
sí, sí.
Permiso, ¿eh? ¿Vos comiste el bonobón de ahora?
Sí.
¿Qué opinión tenés? A ver, ¿me podés decir algo de ese bonobón actual?
Mucho, o sea, mucho al dulce no le entro, pero cada tanto como monón, no podría definir mucho, digamos. Ya de por sí, no, nunca me fue algo que me llamó mucho la atención, esa golosina en sí,
Bueno, yo le.
particularmente, ¿no? Pero
Viste,
bueno,
para el día
sí.
de la dulzura, viste, para el día de la dulzura me regalaron bonobones. Por
A
eso te
ver,
lo cuento. Yo tampoco soy
qué
dulcero.
diferencia le notaste?
Y es otro gusto. Es gusto a grasa, a manteca. Cambiaron la composición, la elaboración de ese bonobón. Esto, obviamente que la gente no. Los que tenemos un par de años, conocemos el otro bonobón. Es lo mismo que el pollo de campo como con el pollo de la lucecita de criadero. Es otro pollo cuando vos lo empezás a comer. Uno tiene
Como los
gusto a pollo,
huevos.
como los huevos, como la leche, como todo. Es decir, están bajo el código. Pero como no hay nadie que le haga dar. O es lo mismo que los yogures. Yo invito a todos los oyentes a que vayan, cuando vayan al súper, agarren un yogur y agarren un postrecito de chocolate. El que está al lado, ¿eh? Ese, el que parece el culposo, el
Sí,
culpógeno, ¿viste?
sí.
Y lean la composición química del yogur común y la del chocolate y van a ver que es casi igual. ¿Pero por qué? Porque no hay nadie que los regula. Uno cree que cuando su hijo le da yogur, le da un alimento de mucha más calidad que le da el postre de chocolate. Es lo mismo. Uno con sabor, o si no, vamos a ser sinceros, los yogures de frutilla no tienen frutilla, tienen saborizante frutilla. Y antes tenían frutillas carnosas,
Me
¿verdad?
acuerdo
Y ahora no existe más eso.
que
Si
metías la
encontrás un.
cuchara y
Y se va.
ligabas una de esas frutillas ahí adentro.
Decía, ¡wow!
Claro, festejabas.
Tiene menor calidad ya ni los alimentos.
Sí, en general sí, y también lo que ocurre. Que imagino que cada vez le pasa a más gente, que a medida que uno toma conciencia de todo esto, termina siendo estresante ir a comprar, más allá de los precios, ¿no?
Claro.
Pero me refiero, además de que el alimento está muy caro y cada vez sube en forma de medida, vos observás y querés justamente, tenés que ser un experto, o sea, sentís que por más que vos quieras, buscar buena calidad,
No hay.
y no hay forma, no tenés un parámetro porque o tenés que hacer un curso como es, en química,
En química
además de
y en
tener una,
abreviatura
y
química.
además de, y además de tener vista biónica, ¿no?
Claro, tenés que tener vista de halcón, usar
Sí.
anteojo y lupa. Y ahí capaz que lo
Ahí, claro. Y a
entendés.
todo eso, bueno, ya y si estuviste 2 horas para elegir tres alimentos de la góndola.
Yo te cuento, es decir, yo los sábados con mi familia con mi familia vamos a hacer las compras, ¿no? Y cada vez compro menos. Pero primero porque está todo caro. Otra cosa re importante esto. Fíjense qué importante la industria. Para seguir enmarcando esto de la alimentación, lo que nos está pasando y por qué importante la ley. Hay inflación, ¿no? Y los alimentos tienen menor calidad. Pero el margen económico de ganancia de la industria cada vez mayor. Pero si tiene menor calidad, tendría que bajar el alimento en esta relación. ¿Y cómo puede ser que hubo inflación en cuarentena? El país está en cuarentena, un momento que, a ver, en la sociedad tendría que cuidarse y cada vez las cosas salen más caro. En pandemia, cada vez las cosas. La verdad, sinceramente, la alimentación es un acto que interviene en tantos sectores productivos, de salud, educación, digamos, que es un acto, a ver, que sí o sí el Estado tiene que intervenir y asegurar cuando vos lo decís. Y conclusión, yo, con respecto a las papas fritas, viste que la papa frita se aleja mucho de la dieta en la idea social, ¿no? Pero es un momento de felicidad, se relaciona también con eso. Y yo invito a las personas que la hagan en casa. Yo invito a las personas que las coman como las bastón que comíamos de chico. ¿Te acordás de las bastón? Esa.
Sí.
Porque Vos fíjate lo que hicieron, lo que hizo la industria. Hay que analizar esto, porque la industria trata de generar una necesidad donde no la hay. Es el
Claro,
marketing.
porque, bueno, la sociedad es la sociedad de consumo, no por nada se llama así.
Tal cual es. Mira, primero, al que no le gusta cocinar nada, tener las papas fritas de copetín. ¿No? Yo a mi abuela le llegaba a decir papas fritas y copetín y me miraba como diciendo, che, pibe, debe que es
Claro.
extraterrestre. ¿Qué me trae una bolsa ahí?
Claro,
Esto,
no sos de la familia.
no soy de la familia, claro. Pero dicho y hecho, para aquella persona que se quiere cuidar y la quiere hacerle en casa, le inventaron la papa frita frisada. No tenés tiempo ni para pelar una papa.
Claro, pero que ya viene con conservante. Tengo una alternativa para para el que no le
¿Cuál?
gusta pelar la papa,
A ver, cuénteme, cuénteme.
la papa, la que le llaman la rústica, con cáscara, bien lavada.
Riquísima,
Bien lavada, y te digo, por ejemplo, viste que siempre se habla de los niños, a mis hijos por lo menos les encanta, ya les inculqué desde hace años, o sea, ya se acostumbraron así, y además tienen, hasta tienen un atractivo, viste, la papa rústica, al horno, ponele, o papa frita, qué sé yo, pero inclusive hasta hervida, ¿no? Pero es una buena alternativa. Porque sí, además la papa que viene en
Es
bolsa, esa
gourmet.
para
Aparte es
frizar,
gourmet.
claro, tal cual, ¿no? Le tirás un poquito de orégano, un aceitito de oliva y queda ahí en una presentación. Y las papas esas que vos decís, las que se frizan, bueno, tienen conservantes, obviamente.
Tiene conservante, tiene bolsa. Es decir, esto, en este concepto de sostenible, sustentable, ecológico, cuando más paquete, más contaminamos.
Claro,
Es decir,
sí.
por eso es un acto multisectorial que a ver, influye lo que enferma al planeta nos enferma a nosotros. Hay un montón de cosas adentro. Y
Y hay,
seguimos,
sí,
decime, Jair.
un detalle de lo que vos venías mencionando, porque recién hablabas también de, bueno, cómo aumentó esta contradicción, ¿no? De la inflación en época de pandemia, por ejemplo. Y lo que tiene que ver con los alimentos, ¿no? Y vos hablabas que, bueno, la alimentación tiene que ver, es política fundamentalmente, y sí, hay políticas aplicadas a lo que es la alimentación. Y bueno, no olvidarnos de varias cosas, ¿no? Para tener en cuenta. En principio, todo lo que consumimos, casi todas las marcas están concentradas en tres o cuatro empresas.
Son monopolios, sí,
Son
son
monopolios
monopolios.
que controlan el mercado directamente. O sea, muchas veces cuando se sube el precio se cartelizan, se ponen de acuerdo las tres principales firmas o cuatro que manejan casi todos los alimentos y si quieren, empiezan a aumentar y no hay un argumento concreto de que haya aumentado la materia prima o hayan aumentado los salarios, ¿sí? O haya aumentado el consumo, digamos. Tiene que ver con la cartelización muchísimas veces y con lo difícil también de imponer, digamos, controles, ¿no? Porque es necesario tener controles para todo esto. Y lo que ocurrió el otro día con la ley de etiquetado, realmente no tiene un argumento, ¿no? Sobre quienes se opusieron a que avanzara esta ley, que si vos empezás a evaluar a quién afecta realmente, y a los únicos que afecta esta ley es a los que producen esos alimentos, que inclusive hasta beneficiaría a ellos mismos porque son consumidores también, sus hijos consumen, ¿no? Los hijos de quienes y las familias de quienes se opusieron, en este caso los legisladores que se opusieron o que no quisieron dar quórum,
Es
también
que
son
ni siquiera
consumidores,
fueron a la
¿no?
discusión, ni siquiera
Claro,
fueron a la
eso es
discusión.
una irresponsabilidad, digamos, como mínimo irresponsabilidad, ¿no? Después si vos querés hilar fino, decís, bueno, ¿a quién beneficia esto? ¿A quién beneficia y a quién perjudica que no se avance con esta ley, ¿no? Me parece que no es muy complejo.
Vos sabés que ahora ha habido un montón de papers, de hace muchos años que están saliendo, porque viste que antes la idea de la gordura, del colesterol, de todo se relacionaba más que todo con la grasa, ¿no? Que la grasa, que el colesterol. ¿Quién no ha escuchado? No, no comas huevo, tiene colesterol, ¿viste? Una cosa
Sí.
así. Muchas veces la industria también influencia en las universidades. Hay que entender eso.
Sí.
Antes
Bien, qué buena esa relación, sí, porque es muy importante tener en cuenta todo esto, no ir bien al fondo.
Claro, hay que ir al fondo, hay que ir al fondo de esto. Si de repente los estudios que te decían que el azúcar te engordaba, desaparecían y no eran universitarios, o no se subvencionaban, o no. Hay muchas acciones políticas, porque vamos a ser sinceros, hay sponsor. Y de repente, si ayer vimos el partido Argentina-Perú y vemos todos los sponsors que hay en la cancha, son todos de comida. Tenías desde un jugo a una gaseosa, a una bebida deportiva, hasta una cerveza. Todos los gustos tenía ahí.
Y porque las de cigarrillos están prohibidas.
Porque vos lo dijiste. El ejemplo era que antes inclusive a los profesionales se les regalaban ropa, Sambo, todo de las leches maternizadas, viste, esta que no se pueden ahora, y nos decían y nos enseñaban la composición química, siempre yo lo digo, de todas las leches de inicio, la leche maternizada, y eso competía en la formación profesional con la leche humana, ¿no? Hoy, gracias a Dios, hay una ley. A ver, que de sucedáneos de la leche, de reemplazos de la leche, que se prohíbe la comercialización. Digo, el marketing y todo lo que es la publicidad y el patrocinio de ellos. La verdad, sinceramente, es algo importante entenderlo, porque muchas veces los profesionales queremos lo mejor, pero antes influían en nuestra formación esta industria, que siempre decimos. Y cuando vos te pones a pensar, ¿cómo puede ser que un molino, todos me entienden, un molino sea el que marca el mercado de la harina en toda la Argentina? O una aceitera marca el precio del aceite en toda la Argentina. Esto que vos decís, estos monopolios que se ponen de acuerdo. Pero vuelvo a decir esto, todos tenemos derecho a poder elegir. ¿Y cómo luchamos contra esto? Primero, con un Estado presente que regule, por eso la importancia de esta ley. Y lo segundo, cuando cocinamos en casa, cuando hacemos una huertita, que hacemos soberanía, aunque si hacemos una albahaca o un orégano y dejamos de comprar el orégano seco, son pequeñas cosas que empiezan a marcar. Esto también, hablar desde la huerta, pero desde la huerta educativa. En las grandes ciudades, yo les tengo que contar que hay niños que no saben de dónde sale el tomate. No saben. Es
Claro.
decir, porque están acostumbrados a comer el tomate en lata. Son cosas. Por eso la huerta en la escuela tiene una gran fuerza. Pero no una huerta pensada desde el autoabastecimiento. Una huerta pensada. Antes era normal en una casa tener una huerta. Ahora, no, una huerta tiene que ser educativa, por eso el sistema educativo también se tiene que pensar. Como en su momento fue importante generar educación alimentaria, perdón, educación física como una materia que los chicos tengan, como también la ley de educación sexual de ESI genera educación y contenidos, a ver, en la escuela. Los niños necesitan saber más de educación alimentaria para multiplicar en sus familias. Son cosas importantísimas. Por eso esta ley, yo digo mal llamada ley de etiquetado frontal, en realidad se llama, o la llamamos etiquetado de alerta. ¿Por qué lo llamamos esto? Porque vamos a ser sinceros. Los argentinos muchas veces compramos los productos y ni siquiera vemos la fecha de vencimiento. No,
Claro.
ni nos fijamos. Tenemos que tener alguna alerta que nos avise, che, esto es alto en sal, alto en sodio. Y que no nos metan más gato por liebre, como yo digo. Pero se necesitan dos cosas: que sea accesible, tener etiquetado de alerta y tener una sociedad formada para poder entender por qué hay que comer con menos sodio. ¿Y esto qué va a generar? Y que la industria es una posibilidad, como vos lo dijiste, Jan, y que se reinvente. Que esta industria se reinvente y nos vuelva a dar ese yogur con la frutilla carnosa, como nos daba antes. Capaz que va a ganar un poquito menos, va a tener menor margen de ganancia, pero está cuidando, es un derecho que tenemos los ciudadanos a comer sano, a que la industria nos dé un alimento sano, o elegir porque
Fundamentalmente.
es un derecho que tenemos, que tener información y sapiencia, es decir, y entender por qué, porque si no juegan con este título de la columna de hoy, A ver, el comer es un placer. Y si ese alimento de baja calidad te lo relacionan con la felicidad, con Papá Noel, con Messi, con mucha risa y alegría y disfrute, y el inconsciente y nos juega una mala jugada. Vamos. Uh-huh. Y ese disfrute pasa a ser voy a hacer una comparación medio exagerada, pero hasta en cierto punto real, una especie de veneno que todos los días nos va generando alguna enfermedad, que se va sumando y va generando las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, porque el azúcar no es mala, pero si todos los días comes mucho azúcar y ese azúcar, pero vamos a decir, pero yo no como mucho azúcar, pero la barrita de cereal, un producto saludable, tiene jarabe de lacta fructosa, mucho azúcar. El jugo tiene mucho azúcar. La gaseosa tiene mucho azúcar. ¿A eso le agregás? El azúcar que le agregás vos en la té, en el mate, en todo, y se arma un combo.
Claro.
Y algo que a mí me gusta siempre remarcar son dos cosas importantes que son, yo lo llamo fraude. Yo lo llamo fraudes alimentario. ¿Viste vos la sacarina?
Sí.
Yo los invito a todos que vayan al edulcorante. Hay varios tipos de edulcorantes artificiales no calóricos. Sacarina, ciclamato, inositol, aspartato, aspartame.
Uno más feo que el otro. Perdón. Pero...
Sobre gusto no hay nada escrito. A mí me gusta el mate amargo, yo le digo. Pero bueno, si depende de cada uno. Pero... Hay que volver a descubrir el sabor de los alimentos, no enmascararlo con azúcar y sal. Es muy bueno eso que vos dijiste. Pero yo los invito a que vayan y agarren cualquier edulcorante que tiene sacarina y lean la composición química. Van a ver que dice sacarina sódica. Un endulzante tiene sodio, tiene un compuesto de sal adentro.
Claro.
Y muchas veces la gente compra este endulzante porque piensa que es más sano.
Sí.
Son cosas que tenemos que saber nosotros. Sal no es lo mismo que sodio. La sal, sala. El sodio, conserva. Entonces, todo producto envasado, en teoría, vos te compras una gaseosa. Y capaz que es cero, pero tiene el sodio por las nubes. Y vos si tomás la pastillita para la presión, ¿y qué sentido tiene? Cada vez vas a tomar más pastillita. Pero siempre a nuestra familia le queremos dar lo mejor. Y lo mejor es, para poder elegirlo, tenemos que saber y tenemos que tener información accesible. Tuve muy charleta hoy, Yanni, perdón.
No, pero bien, no, estaba escuchando atentamente. Nos pusimos más serios que de costumbre, pero tiene, bueno, amerita, me parece, porque justamente estamos yendo más al fondo, ¿no? Como decíamos recién, y uniendo todo lo que vos mencionabas, ¿no? Partiendo de esto de... lo que es la alimentación como placer, ¿no? De disfrute, de comer, pero también esto en la búsqueda de comer sano y cómo estamos librados a la suerte de la industria, en este caso, de la especulación y de la necesidad entonces de tomar conciencia en general, de que la sociedad tome conciencia de que puede exigir, ¿no? Hay canales para exigir justamente de que se modifiquen lo que son las políticas alimentarias, por ejemplo, lo que tiene que ver con los controles y con la obligación de que se cumplan esos derechos, ¿no? Como consumidores. Y justamente saber, en principio saber, como vos decías, poder elegir entre si estás comiendo algo sano o si estás comiendo basura.
Tal cual, porque muchas veces... Vuelvo a esto, cuando compramos una barrita de cereal, cuando compramos un producto light, un producto rico en fibra, un producto cero, un producto bajo en calorías, en ese marketing y patrocinio engañoso que nos generan, cuando nos asocian a un producto poco saludable, un deportista de elite, en esa confusión en donde gana, los monopolios que vos marcás. Y no tiene que existir eso. Porque vuelvo a decir lo mismo, yo no conozco padre, madre, que no le quiera dar lo mejor a su hijo. Y muchas veces genera un sacrificio para eso, en esa elección. Vamos, entonces, como existe, gracias a Dios, hoy por hoy, es un logro también, ¿no? Cuando hablamos de alimentos celíacos, el sello, el SINTAC, que fue un logro, yo siempre digo que cuando yo empecé a estudiar nutrición, yo le podía recomendar cuatro alimentos. Es decir, y hoy por hoy la industria se vio en la condición de que existe una regulación y que tiene que poner un logo y hay un estado presente. Entonces la persona celíaca compra un alimento seguro, ¿no? Y tiene la posibilidad de elegir esto. Si quiere un ultraprocesado, se lo va a comprar y va a ser apto para celíaco. Si quiere una alimentación casera, va a tener las normas de buenas prácticas en casa, de forma acorde. Vuelvo a esto, es un derecho de los ciudadanos. El Estado tiene que estar presente. Y yo espero que antes de fin de año, porque si no pierde Estado parlamentario esta ley,
Sí.
los legisladores se iluminen y puedan darnos algo que nos merecemos. Es un derecho. Es un derecho a poder elegir de forma correcta, de ser consumidores críticos, de ser ciudadanos, de tener una educación y una información accesible para tener mayor calidad de vida. Y ahí sí poder celebrar a través de la comida y disfrutar de la comida sin enfermarnos.
Exactamente, Samuel. Una aclaración que quería hacer cuando hablamos, no hay que englobar, creo, a todos los legisladores, ¿no? Hay un montón de legisladores y legisladoras que están iluminados en este sentido, y un montón de legisladores y legisladoras que han interpuesto otros intereses, me parece, para no dar quórum, ¿no? Me parece que todo estaba
No, tal
encaminado
cual.
para que esto se apruebe.
Tal cual. Pero bueno, esperemos. Yo tengo fe, Yanni. Yo tengo fe, Yanni. Contarles que en octubre del año pasado tuvo media sanción. Hace un año que estamos esperando esta media
Claro.
sanción. En octubre del año pasado tuvo media sanción de los senadores. Vuelvo a esto. El día de mañana va a ser una decisión de los ciudadanos cuando salga esta ley, ¿no? Pero hoy por hoy podemos seguir teniendo acciones. Si tomamos más agua y menos gaseosa, si comemos menos productos de paquete y más cáscara, si plantás una lechuga en una maceta, hay un montón de acciones. La alimentación es un acto político, social, de educación, económico, un acto de salud. Esto no se soluciona, a ver, con una dietita, con un plan de alimentación. Esto se soluciona con vivir de una manera, digamos, que nos cuidamos nosotros y cuidamos el medio ambiente, nuestra casa.
Ni
Yanni,
más ni menos.
ni más ni menos. Hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 15 días vamos a ir viendo, bueno, se viene, ¿qué se viene para los próximos días? Además de mejora de clima, lindo fin de semana.
Yo le cuento que el miércoles de la semana que viene, es otro temazo para nutrición y alimentación, se celebra el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad.
Bien.
Otro problemón. Esta
Sí.
mala. Vamos a hablar de eso también, si quieren, la próxima. Porque todo
Perfecto.
tiene que ver con todo. La mala alimentación nos genera, escuchen estos números. Obviamente también el sedentarismo. Acá hay un combate que hay, ¿eh? Acá hay un combate, pero una de las patas más importantes es la mala alimentación. El 40% de nuestros niñas y nuestros. Estos son números prepandemia. Todos sabemos que después de la pandemia. Esto se agravó y se está agravando por el sedentarismo, el aislamiento que hemos vivido, la ansiedad que hemos vivido. 4 de cada 10 niños tenían sobrepeso y obesidad. No es casualidad.
Muchísimo.
60% de la población adulta barra 70 tiene sobrepeso y obesidad. El 40% de la población adulta tiene hipertensión. Más del 30% de la población adulta tiene diabetes. Acá no hay casualidades, hay consecuencias. Vamos. Y por eso nosotros tratamos de fomentar esto. Esta es una ley, la que luchamos ahora, de promoción de alimentación saludable. En la próxima vamos a hablar de cómo el Estado y cómo nosotros como sociedad podemos contribuir para luchar contra otra pandemia que tenemos, que es la obesidad.